a desaparecer, un acto de humildad se hizo carne en todas las personas que me conocían. El cuerpo se estiró hasta la altura.
Estás en la radio.
En cada programa conversamos lo mejor del verano.
Bio Bio, cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Las policías se encuentran indagando dos hechos de violencia en Puente Alto y Maipú, que dejan de momento un muerto y 5 heridos a bala. Jaime Sepúlveda nos cuenta.
Sí, comencemos primero en la zona poniente de la capital, comuna de Maipú, 4 Poniente con Avenida San José, en este lugar se investiga un presunto delito de robo con homicidio, en donde dos personas circulaban por este lugar antes mencionado y es abordado por un desconocido con un arma de fuego, el que habría percutado distintos disparos en contra de las víctimas y luego le habrían sustraído especies de valor para luego escapar. Estos afectados fueron derivados hasta el hospital El Carmen de esta comuna y lamentablemente Carabineros confirma el fallecimiento de una de estas personas, mientras el otro se mantiene internado en este recinto médico. La otra situación que está siendo investigada por el equipo ECO, el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía en conjunto con la PDI, se trasladan hasta el sector de la comuna de Puente Alto, en donde en este sector hasta el minuto no hay ningún tipo de antecedente donde se habría producido el ataque, sino más bien hasta el minuto son 4 las personas que resultan baleadas, 3 de ellos adultos y 1 de ellos un menor de edad, los que fueron derivados hasta el hospital Sotero del Río, en donde en este lugar están siendo entrevistados por los equipos especializados ya para conocer los antecedentes claros de cómo se habría generado esta situación, cuál sería el móvil de los hechos y la motivación, obviamente, de todo este ataque, por lo cual son 5 personas heridas a bala dentro de los minutos anteriores y uno de ellos lamentablemente falleció. Son las policías, Carabineros y la Policía de Investigaciones y el equipo ECO quienes están desarrollando las diligencias pertinentes en estos momentos.
Los diputados Hugo Rey y Stefan Schubert se sumaron a las críticas de la oposición al Ministerio de Educación por el pago incompleto de subvenciones de mantención a establecimientos educacionales. Juan Peredo con detalles.
Diversas han sido las críticas de sostenedores de establecimientos al Ministerio de Educación por el pago incompleto de subvenciones de mantenimiento durante el pasado mes de enero. A esto se sumó el diputado de Renovación Nacional, Hugo Rey, quien acusó una responsabilidad política del presidente Gabriel Boric, asegurando que es el propio Estado el que no está cumpliendo su obligación de pago ante un beneficio que está previsto anualmente desde el año 1998. El parlamentario agregó que las explicaciones que ha dado el Ministerio cargando una responsabilidad a los trámites pendientes en la ley de reajustes no eliminan la gravedad de la falta e hizo un llamado a la regularización inmediata de la situación. En tanto, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, calificó como lamentable esta situación y aseguró que la izquierda ha hecho todo lo posible para destruir la educación pública, afirmando que debido a esto, colegios con expectativas de crecer y salir de la pobreza se han visto altamente perjudicados. Bio Bio, la radio.
La licitación del Casino Municipal de Viña del Mar avanza con un piso mínimo de 394.000 unidades de fomento. La información desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, con Benjamín Duque.
La licitación para la nueva concesión del Casino Municipal de Viña del Mar entró en una etapa decisiva tras la publicación de sus bases el pasado 30 de enero, que fijaron un piso mínimo anual de 394.000 unidades de fomento. Con el proceso ya en marcha, el foco pasó del debate administrativo al impacto de los trabajadores de Enjoy en medio de las denuncias sindicales por despidos sostenidos y también una reducción por los de la dotación, que se arrastra desde inicios del año 2025. En ese marco, la Municipalidad de Viña del Mar comunicó que el concurso podría reabrirse si las propuestas no cumplen los estándares esperados, mientras crece la preocupación por la continuidad del empleo durante el cambio concesional y por las decisiones que adopte la empresa hasta el término de la concesión vigente en septiembre del año 2028. En este sentido, el Sindicato de Trabajadores espera que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas oficie a la Superintendencia de Casinos de Juego para la caída de la dotación. En paralelo, la Gobernación Regional de Valparaíso advirtió que la rebaja del piso mínimo podría reducir los recursos disponibles para su cartera de proyectos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Durante el segundo trimestre de este año comenzaría la construcción de la unidad hospitalaria para cuidados intensivos de psiquiatría infanto-juvenil en Valdivia. La información con Nicolás Silva.
Se trata de un proyecto que ha sido anhelado por los usuarios y profesionales del área por más de 10 años y que hasta el momento no se ha podido concretar su construcción, pese a que en un momento se habría informado que las obras comenzarían en 2023. Ahora se encuentra en un proyecto con una licitación ya cerrada y adjudicada a la espera de la toma de razón, según ha sido confirmado por el Servicio de Salud Los Ríos, estimando que Contraloría pueda entregar la autorización para comenzar con este proyecto formalmente, estimándose su inicio hacia fines de marzo. Además, se indicó por parte del organismo que este proyecto contempla una fase inicial de diseño, seguida de la ejecución de obras cuyos trabajos en terreno se proyectan para el segundo trimestre de este año, lo que finalmente dependerá de los trámites administrativos que se deben resolver para ya concretar la instalación de la unidad hospitalaria de cuidados intensivos psiquiátricos del Hospital Base de Valdivia, en la capital de la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
El cielo en Santiago está despejado a esta hora, la temperatura llega a los 22 grados y la humedad es del 32%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Estamos de regreso. El Zoo Nacional reabre sus puertas y vuelve a encontrarte con la naturaleza y la conservación de la fauna silvestre.
Reserva tu ticket de acceso liberado en www.parquemet.cl y prepara tu visita con antelación.
Vive junto a nosotros los 100 años del Zoo Nacional. 100 años de recuerdos que nos unen.
Más información en nuestras redes sociales @zoonacional.chile.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
3, 2, 1. Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
Bio Bio, la radio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Este verano tú eres parte de Hoy en la Radio.
Ya sé que no se entera. El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando. Ya hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y nuestros ojos un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos. Pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me daban.
juguete que choca contra un muro. Salgo a encontrarte y me pierdo en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo. Volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda y algunos cuantos pasos y me apunto otra derrota. Mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas. Ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas. Hasta el amanecer.
Tenemos independencia para opinar. Este verano, hoy, en la radio.
Estábamos aquí comuchando con una mujer que yo conozco hace harto tiempo. No voy a decir de dónde, porque no vamos a...
No vamos a tocar temas ahí complicados.
Pero... No. Carolina Martínez, periodista, locutora, creadora de contenido también en tus redes sociales muy activa. Y hoy día hablando de, también acá en la radio, de fenómenos paranormales acá en la área de la radio. ¿Cómo estás, Caro? Qué gusto saludarte. Oye, qué gusto verte.
Qué rico verte, qué rico encontrarme contigo, Mario. Le te iba a decir Marito, como te decía, pero no te voy a decir Mario. Qué rico.
Aquellos años,
Marito, no, pero feliz. Sí, pues yo te conocí como corresponsal de Punta Arenas.
Exactamente, tal cual, ahí en la televisión regional. Lo pasamos muy bien. Buenas historias teníamos ahí, ¿eh?
Buena historia.
Qué manera.
Buenos videos hay ahí.
Y unos virales ahí.
Si alguien quiere reírse un poco.
Busca ahí en YouTube. Claro. Oye, Caro, qué felicidad estar contigo con esta sección tan interesante donde nos traes temas que son... de conocimiento público, pero de lugares que probablemente más de alguno ha visto por fuera o que conoce, sí. Pero el trasfondo es otra cosa. ¿Qué nos traes hoy?
Es que sabes que, bueno, y eso es más o menos, quizás para los que nos están escuchando por primera vez, es más o menos el toque que queremos darle. Va más allá, yo no ando buscando de, ay, se movió la puerta, pasó esto. Pues generalmente sucede. Porque claro, es inevitable si uno va a lugares que tienen una energía muy, muy pesada o con mucha historia. Lo que sí he tratado de buscar son lugares que tengan historia, que tengan algo que decir, ¿no? Ya sean lugares patrimoniales, que sean lugares donde se han vivido ciertas situaciones, que es como para un poquito entender también que hay otras realidades, hay otros planos, y no necesariamente uno va a buscar algo con un morbo. Sino que es el conocer,
el investigar, el entender.
El entender, el saber. Entonces, cada uno, y en ese contexto, nosotros hicimos con un equipo, con distintos equipos, hemos hecho varios urbex, que son exploraciones. Por ejemplo, ahí estábamos grabando, que es el caso que les traje hoy día, que es la Casa Parque Quinta Las Rosas. Que yo sé quizás que muchos la conocen, que está aquí en la comuna de Maipú, ahí en La Farfana, es una esquina, es una casa preciosa, que la verdad que fuimos ahí a hacer la exploración, salió en otros medios, lo mandamos en ese minuto a otros programas, que también hicimos el contacto en directo, porque esa casa tenía muchos mitos urbanos. Y dijimos, vamos a ver que realmente son mitos urbanos o realmente algo pasaba. Entonces, en estas exploraciones siempre se involucra, o tratamos de que se involucre, una persona que es médium o que tiene alguna capacidad sensorial importante y es capaz de decirnos, sí, a ver, veamos acá en esta zona, hagamos una psicofonía, utilicemos, mira, esa es la casona.
Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV. Sí. Este es un lugar... ¿Esto de qué año data? Porque acá hay una historia, hay un presidente de por medio, que tú me contarás, pero es una casa hermosísima, o sea, tiene un patio enorme. Uno ya lo ve y parece una casa de una serie.
De una serie. Y esa también es la intención cuando uno va a estos lugares, como decir, wow, o sea, si vivían. Esto lo compró Germán Riesco, que fue presidente de la República. Antes que fuera presidente, lo compró en 1885.
Imagínate.
Y esta casona, de hecho, compró el predio. Porque ahí él, o sea, ahí construyó él mismo, bajo sus necesidades, tenía 8 hijos, bajo sus necesidades, cada una de las habitaciones, como era. Para la época también es una casa que estuvo, bueno, está construida por arquitectos, por Coco, no, otro arquitecto e ingeniero, que son los mismos del Parque Forestal, o sea. Tiene una historia también de la época que era lógicamente que se encargó a personajes importantes. Y esta casa también lo que tenemos es tiene un ascensor que para la época era
inédito,
un ascensor que todavía está, sin embargo lógicamente está tapiado, porque la data de eso, y bueno, ahí les voy a comentar un poquito también de en qué estado está la casa ahora, que esto fue anterior, lamentablemente no está así.
Claro.
Esto es hace varios años atrás, y no tantos, pero varios años atrás, no es las condiciones que está hoy en día. A pesar de que es Patrimonio Nacional desde el 94.
Sí, está eso leyendo.
Monumento histórico.
Durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin se declaró monumento histórico. Ahora, acá hay una historia que es verdad, y acá vamos a entrar en el campo de lo subjetivo, pero es verdad que acá se dice que en esta casa habitan entes o entidades relacionadas con la guerra de independencia o la batalla de Maipú?
Bueno, eran esos grandes mitos, y sí, efectivamente. Nosotros hicimos varias exploraciones en ese minuto en los jardines.
Vale, ¿en el exterior de la casa?
En el exterior de la casa, además del interior. Pero en este exterior lo hicimos básicamente también porque ese era uno de los mitos urbanos que había, que se veían siluetas de soldados también de la época y que estaban ahí, que pasaron. Y claro, bueno, fue una época tremenda donde estuvo todo, y Germán Riesco sobre todo, estuvo al medio de todo. Que, bueno, y sí... Sí, de hecho, ni siquiera en ese minuto como que sabíamos, porque afuera es como un parque, porque la idea era hacerlo como parque. Y dijeron, acá se siente algo, acá vemos algo, o sea, acá hay como nos pasan como cosas ahí, en la parte del jardín. Y lo que sucede ahí, a ver, dice, va el médium y empieza a hacer las pruebas, porque tenían cámaras con cámaras térmicas, distintos aparatos como un poquito con mayor tecnología, que eran capaces de detectar y que poder decir...
Claro, campo electromagnético.
Campos electromagnéticos, que habían distintas como formas que pueden decir. Entonces, aparte de su mediunidad, también se apoyaban, y nosotros nos apoyamos. Nosotros nos apoyamos básicamente en lo que sea cada uno de estos registros. Dice, aquí estaban las caballerizas. Claro, donde estaban las caballerizas es justamente, que no están las caballerizas ahora, porque no hay, en esa zona no hay nada, y habían, claro, aparecían estos soldados, aparecían estas figuras. Y que ahí dijimos, claro, tiene toda la lógica, porque aquí hacían guardia, aquí rondaban, o sea, era parte de la lógica que estuvieran ahí. Ahora, otro de los mitos de esta casa, y por eso estamos viendo ahí el subterráneo, es que tenía túneles. Y que los túneles conectaban con el Cerro 15.
Claro, que está en la zona ahí, un sector muy conocido.
Claro, que en la zona del Cerro 15, llamado Cerro 15, tiene otro nombre, pero es más conocido como Cerro 15, que ahí lo van a ubicar todo. Y que claro, y que estos túneles llegaban hasta ahí con el fin de, claro, de nunca se supo por qué, y que hay que ser el mito, que era de ocultarse de los ataques de la guerra, etcétera.
Claro, el Cerro Primo de Rivera.
Primo de Rivera, ese es el nombre. Muchas gracias, Mario. ¿Y sabes qué? Efectivamente hay esos túneles. Nadie había tenido acceso en ese minuto. Después empezaron a indagar y claro, sí, nosotros sí empezamos porque bajamos al subterráneo y sí fuimos a ver como las partes de las bóvedas. La zona del subterráneo de esa casa es quizás lo más potente en términos energéticos.
¿Qué sientes tú cuando ingresaste ahí, cuando fuiste con este tipo de con estas personas que ya están más bien curtidas, tú también ya teniendo cierta experiencia? Pero me imagino que llegar a un lugar nuevo que no se conoce, del cual hay tanta historia, llegar y te topas con qué, con una sensación de frío, el aire pesa más, hay una dificultad de respirar. ¿Cómo lo podrías definir desde el punto de vista más personal cuando llegaste a ese lugar?
Mira, desde ese punto de vista, yo sé que cada una de las sensaciones son muy personales y son propias. Ahora se coincide, y lo que yo siento al menos es una mezcla, es un frío distinto. Va más allá de la sensación térmica quizás natural que uno dice, ay, me abrigo porque estoy en una zona, porque estoy en medio de una corriente. Va más allá de eso. O sea, uno es una sensación térmica en el cuerpo que se siente, como se le podríamos decir, se te paran los pelos de escalofrío. O sea, así como se dice popularmente, o como decía la abuelita, claro, se genera eso. Hay una sensación térmica quizás distinta, a pesar de que no necesariamente, y empiezan como, claro, hay personas ahí, lo que le ocurrió a muchos del equipo ahí, les vinieron ataques de tos y de como tipo alérgico, pero de manera incontrolada. O sea, era una cosa que no...
Claro, era difícil de poder...
Era difícil, no lo controlaban y tenían que salir y tenían que irse.
Mira.
O sea, es como abandona el lugar.
Ahora, en la psicofonía y todo el trabajo que hicieron, ¿cómo fue el recorrido? Ustedes llegan y primero, ¿hacia dónde van?
Empezamos a recorrer la casa, ¿ya? Después nos vamos al jardín. Nos pensamos por el jardín, pero hubo una vuelta porque también recorrimos el jardín entre medio, porque salimos y después volvimos a entrar. Recorrimos la zona donde están como los patios, que también ahí me llamó la atención porque hay una zona como de patio de servicio. También ahí yo sentí como algo, acá pasa algo extraño. Fuimos también con el equipo, como más, y claro, me decía, claro, esto pero es quizás un poco posterior a lo que sucedió, a la época en que fue habitada por el presidente, por Germán Riesco, porque claro, después tuvo toda una sucesión, vivieron otras personas, pero quizás con también características energéticas que dejaron muchas cosas. Entonces ahí se mezcla. Mm. Y ellos tenían esclavos que eran haitianos.
Mira.
Entonces
había personas que trabajaban de servidumbre.
De servidumbre, que eran haitianas. Y bueno, los haitianos muy conocidos que...
Sí, por supuesto, tienen
que,
una...
Que practican varias distintas... Tienen distintas prácticas asociadas con su religión. Que son un poquito bien fuertes energéticamente. Y nos dicen, acá efectivamente lo que se realizaba era los mismos esclavos hacían sus rituales. Entonces, claro, ahí quedó marcado eso. También hay presencias también de eso. Entonces, muchas de estas presencias se mezclan unas con otras. Y en las zonas de los balcones, en los dormitorios, también escuchamos varias sensaciones como de una niña y un niño, que es el que se escucha en una de las sinfonías. Ahora, uno bien cuando está en el lugar y está haciendo el recorrido, hay muchas cosas que no te das cuenta, que te das cuenta después,
en el posterior,
de manera posterior, cuando empiezas a revisar cámaras, imágenes, uno empieza a escuchar el audio nuevamente, ocurren estas dos situaciones, cuando nos damos cuenta cuáles los lugares son más fuertes en ciertas partes y empezamos a hacer investigación, indagar ahí, otras que descubrimos cuando se estamos haciendo el pozo.
Ahora, Caro, ¿cómo se puede, en estos lugares, que claro, algunos van a decir, uy, uf, yo no iría a estos lugares ni de broma, pero cómo se logra también trabajar el tema de lo subjetivo? porque también la mente juega una pasada de decir, mira, este es un lugar que está cargado. Tú, obviamente, al hacer un trabajo periodístico, uno se va introduciendo con historias de otras personas. Entonces, uno ya llega con una previa, con un spoiler, si esto fuera una película. ¿Cómo se logra también sopesar eso? Decir, chuta, ¿me habrá hablado algo? ¿O en realidad es algo que yo...?
¿Sabes qué? Yo creo que es algo súper... depende de cada persona. Más allá de intentar hacerlo, yo por sí soy crítica. Tengo una base de investigación. Entonces, no, lo de partida, cualquier cosa, no me, yo lo primero que busco, a pesar de que lo esté sintiendo...
La explicación
lógica. Oye, ya puede ser una corriente, puede ser esto otro. O sea, le busco todas las explicaciones. O sea, yo creo que me tienen que estar como amarrando...
Claro, para
yo
que,
yo
para...
creo que hay que llegar como a ese punto para decir, chuta, esto no lo explico.
Ahora, es interesante lo que tú mencionas, porque este no es el único lugar que hay en Santiago ahí. Yo siempre he dicho, yo al siendo de región, bueno, en Magallanes hay varias cosas, lugares muy bonitos, donde efectivamente han ocurrido situaciones escalofriantes en el sentido de la historia, de lo que ha pasado. Lugares que uno logra entender que puede haber pasado algo allí. Pero Santiago es prácticamente la historia del país, retratada, la guerra de independencia, bueno, ni hablar de los procesos de las grandes migraciones, ¿no? Cuando la ciudad comienza a expandirse. Y Maipú es un lugar no menor, digamos. La Farfana, además, un barrio muy antiguo, donde mucha gente escucha la radio. ¿Cuáles son los lugares que te llamaron la atención que tú dirías, mira, este lugar es que... Bueno, entiendo que no se puede ir libremente porque hay que pedir una serie de permisos, pero...
Exacto, sobre todo esta casa si aún existe en este minuto y es monumento histórico. A pesar de ello, está en unas condiciones, pero tremenda, porque está... Bueno, la división quedó la sucesión, que es de la Fundación Las Rosas, y la otra parte también está como bajo la administración de un empresario de la comuna, que es del área de entretención, de discotecas, de restaurantes y de distintos lugares muy conocidos. Y está como a estacionamiento de camiones.
Sí, eso me decían acá, que lamentablemente está lleno de camiones.
Lamentablemente está en un estado paupérrimo. Distintas organizaciones y vecinos también están tratando de que efectivamente, y esto también es un llamado a las autoridades, que ahí se pongan firme con eso, que como es monumento histórico mínimo, tiene que tener un valor para la comunidad, ya sea como parque, como museo, como centro cultural,
claro, yo el otro día el otro día conversaba con algunos restauradores que están en Valparaíso, tú sabes, Valparaíso,
claro,
un lugar,
Valparaíso igual,
pero claro. Ellos me dicen que más allá de lo que puedan querer los vecinos, esto no es como llegar y pintar algo, porque son técnicas antiguas. Exacto. El patrimonio se restaura de una manera totalmente distinta por medio de los oficios para mantener el lugar lo más
protegido
posible. Por eso que es tan interesante esto, que ustedes van y van con todo el respeto de poder
y con los permisos necesarios, porque en este minuto cuando fuimos
¿te topaste con algo con que haya sido utilizado por otras personas?
Sí, tenía como varios como situaciones de ocupa, grafitis horrible, o sea, no tengo nada contra los grafitis, pero es un padre.
Cosas más ligadas, por ejemplo, a rituales, cosas así, ¿no?
De haitianos, sí, en esta zona del patio, sí.
Ya. Sí. ¿Pero no viste dentro de la casa algo que te haya llamado la atención, no?
Que me haya llamado la atención que sea contemporáneo, de que estén haciendo cosas ahí de este estilo, no creo. Por lo menos la oportunidad que yo estuve, no creo. No. A diferencia de otros lugares, que sí son dados que van a hacer rituales, que van a hacer... No, en este caso no.
Ya. Bueno, al menos es una buena noticia desde el punto de vista que... no se ha utilizado por este tipo de cosas, digamos, independientemente de que uno pueda creer o no.
Exacto, sí.
El mal o la energía siempre queda en algunos lugares. Oye, entonces ya, tú dices que de esta quinta te llevaste una sensación un poco... ¿Cuál fue la sensación?
Es un lugar bien especial donde sí escuchamos y vimos cosas. En el subterráneo, como te decía, que fuimos a ver y ver si efectivamente eran los túneles que ahí habían. Son varias cavas, que hay unas fotografías más que de repente ahí se las buscamos, que estamos en el túnel. Están, y bueno, gran parte del equipo en ese minuto se tuvo que ir porque les dieron ataques de tos, de ahogo, o sea, imposibilidad absoluta de estar ahí. Y los que estábamos ahí, era como una sensación de que empezaba algo a físicamente, en el sentido de sensativo, de que empezaba como a atraparte. Atraparte como que te dejaba un poco inmovilizado.
¿Era?
Esa era la sensación que lo podríamos asociar y decir a alguien que es claustrofóbico o algo, es angustiante. Yo no soy claustrofóbica.
Pero sentiste que como que el lugar te atrapaba un poco, ¿no?
Y no había sentido esto en otro lugar, que es esta sensación como de es como, imagínate una burbuja en la cual te empiezan como a apretar y que tú no te logra, te
hay
cuesta.
Hay una pesadez,
te cuesta,
de
una
movimiento.
Una pesadez, te cuesta cada movimiento. Mm. Y eso.
Es fuerte.
Extraño.
Y después sale y te topas con que como que sale.
Es como que. Ya. Es como, no sé, yo me imagino a lo mejor estar como cercano a una cosa de gas. O sea, es como eso. Ya. Lo que nos pasó también, que en ese minuto hicimos una transmisión desde arriba. Esto era como, yo te creo, digo, 2 de la tarde. Muy temprano. 2 de la tarde. O sea, estaba de día y todo. Y hicimos una transmisión. Un enlace con para un programa que veía en ese minuto Andrés Alfate, que es seco, veía en ese minuto en la red. Hicimos un enlace por la Urbex, que estábamos recorriendo esta casona y mostrándole.
Sí.
Los equipos, batería, cero.
Wow.
La conexión, cero. Nos costó.
Claro, estamos hablando de Maipú, tampoco.
No, y llevábamos, nosotros sabemos que estas cosas ocurren muchas veces en los equipos, llevábamos todos los resguardos y teníamos todo para poder salvar ese minuto. Se acabaron las baterías de los computadores de transmisión. No había ningún enchufe. O sea, empezó a decir, o sea, es como ya no puede ser nada más. O sea, es como.
Claro.
Y ahí lo que hicimos fue dejar grabado, no hicimos la transmisión, dejamos grabado y pasaron la nota después.
Un diferecto, digamos.
Un diferecto, claro. Exacto.
Oye, nos está preguntando qué lugar, mencionémoslo, estamos hablando de la Quinta de las Rosas, allí en Maipú, en la zona de la Farfana, este inmueble victoriano que. Representa un hito patrimonial importante porque es parte de uno del área poniente de la capital, que lamentablemente está en un deterioro importante, hay un abandono de ese lugar.
Y lamentablemente también no se puede visitar, ni tampoco están otorgando los permisos necesarios, o están cobrando para eso, y claro, ahí no.
Mira, estaba revisando que primero perteneció a Agustín Llona Albizú, el Exacto. predio, y después Germán Riescolo, este político, abogado, que fue Germán Riesco sí. de Razzurri, que fue presidente, que además fue presidente de la República, estuvo hasta 1906 del Partido Liberal, después pasó a ser de Teresa Walter Riesco.
Sí.
Y después de la Fundación de la
Rosa de la Fundación de Ayuda de la Rosa,
Fraterna, sí. que son los dueños claro. actuales.
Son los dueños actuales que lo tienen bajo concesión de este otro personaje, que la verdad que se espera que haga algo por último para acercar, para cerrar, para dejarlo como un poquito más protegido.
Mm. Oye, nos quedan algunos minutos. Quiero preguntarte. Porque no quiero que me spoilee, porque yo no voy a estar la próxima semana, pero ya vuelve Julito, que a propósito está de cumpleaños el día de hoy. Le mandamos un abrazo.
Un abrazo gigante, Julito.
Sí, está sí. de cumpleaños, Julio, está descansando. Vuelve mañana, porque mañana volvemos con la ruta de los festivales. ¿Qué otros lugares recomiendas tú?
Mira, de hecho, estoy buscando en mi teléfono, en el WhatsApp, porque quiero pasarles que esto es lo próximo que vamos a hacer nosotros
también.
Y que también son tours paranormales.
Buenísimo.
Que se hacen en el cementerio católico en este caso. Y ellos tienen, es una empresa que te la voy a dar de inmediato. Pues estoy ahí. Porque de Edson Valdivia, que es en este minuto, él es el que está, que es el productor de esto. Y bueno, hacen en funerarias, tienen en la funeraria Carrasco, que va más allá un poco del tour, porque lo que están haciendo es tournocturno.cl. Ahí les dejo tournocturno.cl, tienen distintos panoramas los días viernes, sábado y domingo. El domingo sí es netamente patrimonial. Claro. Hablan de la historia de los lugares.
Y el viernes y sábado.
Viernes y sábado son más de fenómenos, que sí tienen un resguardo bien histórico. Y eso es lo que me gusta de estos chicos, que son secos en eso. Y, por ejemplo, dentro de las experiencias que hacen en la funeraria Carrasco, es una simulación de distintas situaciones adentro de. Hoy se me fue la palabra de. catalepsia. Se me había borrado.
Ya.
De catalepsia. Entonces son distintas experiencias, unas de terror, otras como de suspenso, otras patrimoniales, sí que son secos.
O sea, hay opciones.
Y la verdad que es un panorama maravilloso. Y nosotros lo que vamos a hacer es ir a cubrir el cementerio católico.
Ya.
Vamos a hacer un recorrido por el cementerio católico con nuestros equipos. También ahí voy a sacar las imágenes, voy a grabar. Para contarles, yo la verdad es que conozco el cementerio católico, pero nunca he ido en esta instancia.
Es el que está en Recoleta, ¿no?
Sí.
Yo
está,
creo que
está muy cercano al cementerio general.
Yo he ido a uno de esos, he ido a un tour, y debo decir que es un lugar muy interesante desde el punto de vista histórico. O sea, hay una cantidad de personas que está allí sepultada que construyeron gran parte de la historia de Santiago y del país.
Exacto.
Y se van en, y lo interesante de todo eso que dices tú, que como está la historia, está el mito, está lo que cuentan las personas que
están
trabajan allí.
Están las distintas experiencias con los equipos que llevamos, porque de hecho en este caso vamos con un tremendo investigador, con Fernando Navarro, que dijo, no, yo voy y los acompaño, que tiene todos los equipos también, que son como para realizar psicofonías, hacer de temas térmicos, de todo.
Oye, Caro, qué maravilla la conversación. Quedé con ganas de más. Oye, haz la invitación para que te puedan seguir también en tus redes, Caro, porque para que estén atentos a este recorrido y las próximas secciones que nos vengas a presentar acá en la radio.
Buenísimo, caritomartinez.r. Ahí seguir conversando, bueno, y acá distintos también vamos a estar hablando de distintos temitas.
Oye, Caro, qué gustazo verte. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ha sido un gustazo esta conversación y hay que ir a la Farfana y a...
Claro, hay que.
Está bueno ese tirón de oreja que pegaste ahí, ¿eh? Me gustó, porque sí, son lugares que hay que cuidar.
Sí, exacto.
Gracias, Caro.
No, gracias a ti, Mario.
Nos vamos a una pausa, ¿no? Vamos a una pausita. A la vuelta. Jame, came, ja. No, vamos a estar hablando de un tema bien interesante, ¿eh? Para los que son fanáticos del anime. Este es un año trascendental. Y vamos a estar con un experto, así que, además, colega de la casa. Vamos a la pausa y volvemos.
Día a día, hacemos historia.
Yo te he visto, Puerto Montt, desde tu cerro.
El 12 de febrero de 1853, Vicente Pérez Rosales fundó la ciudad de Puerto Montt y la llamó así, o es llamada así, en homenaje al presidente Manuel Montt. Cuenta el propio Vicente Pérez Rosales en su libro, famoso y recomendable libro, Recuerdos del Pasado. Se inauguró la colonia de Llanquihue el 12 de febrero de 1853 y se le dio el nombre de Puerto Montt, leve, escribe él, leve homenaje a la memoria del autor de la ley del 18 de noviembre de 1845. Siguió escribiendo Pérez Rosales. Hay en Chile, como legado español, la incalificable manía de dar el mismo nombre a multitud de cosas diferentes. Así se dice, provincia de Aconcagua, río Aconcagua, provincia de Santiago, ciudad de Santiago, provincia de Valdivia, río Valdivia, ciudad de Valdivia. Ahora, porque oyeron decir que en el territorio llamado Melipulli existía un pueblo de reciente fundación, ha de llamársele Melipulli, aunque semejante ciudad no se encuentre en mapa geográfico alguno, y no Puerto Montt. Melipulli, escribía Pérez Rosales, es el nombre de un territorio situado en la costa norte del seno de Reloncaví. Cayenel es una sección de ese territorio, y en Cayenel fue donde se echaron los cimientos de ese pueblo cuyo nombre se quiere hacer olvidar. Llámese pues Cayenel y no Melipulli si se quiere perpetuar el sistema español. Sigamos, decía Pérez Rosales, ahora a la colonia en su marcha. Ese mismo año se repartieron entre los colonos los emboscados campos y se declaró por decreto supremo de 27 de junio de 1853 territorio de colonización sometido a un régimen especial, todo aquel que se encontraba entre la costa septentrional del seno de Reloncaví, con alguna de sus islas, y también los terrenos incendiados del Valle Central de Osorno, hasta donde alcanzaba sus árboles carbonizados. Tenía por límites al oriente los Andes y al poniente líneas imaginarias que pasaban por bosques desiertos e intransitables. Pequeña referencia, o pequeño llamado a atención a este texto de Pérez Rosales. El Valle Central quemado, los árboles carbonizados. Sí, quemados por ellos mismos. La selva del sur de Chile quemada para hacer pastizales o terrenos de labranza. El mismo Vicente Pérez Rosales, en un informe de 1870, decía: cuando se zanjaron los cimientos de la colonia, aquellas regiones eran aún la viva imagen de lo que fueron 16 años antes. Ni se pueden describir de distinto modo de cómo lo fueron en aquella época por ilustres viajeros ingleses que exploraron nuestras costas. Se refiere obviamente a una descripción de la geografía del sector que hizo una exploración inglesa al año 1830 por encargo de la Sociedad Geográfica Real Británica. Fue, agrega Pérez Rosales, tal la desfavorable impresión que causó el ánimo de estos exploradores que al describir aquellas costas decían, por ejemplo: es lo peor que puede encontrarse en la Tierra del Fuego. Cada pulgada de tierra, cada árbol, cada matorral es una esponja saturada de agua. Es probable que de los 12 meses del año solo puedan contarse 10 días libres de nevazones y de aguaceros, y jamás se contarán 30 en lo que no se experimenten vientos huracanados. Otras cosas que se decían era: ¿puede decirse en verdad que al sur de Chile no se encuentra un solo lugar donde el hombre civilizado pueda establecerse? Quejas de los colonos y de los visitantes respecto del duro clima del sur de Chile, del duro clima de Puerto Montt, fundado por Vicente Pérez Rosales el 12 de febrero de 1853.
Bío Bío, la radio con memoria.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Este verano vive la red de parques urbanos de Parquemet.
Encuentra el panorama perfecto cerca de tu casa y disfruta la ciudad en un espacio con infraestructura de alto estándar.
Revisa los 22 parques disponibles para ti en www.parquemet.cl y te esperamos de martes a domingo de 6 a 20:30 horas.
Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Reduce peso con DieTplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieTplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieTplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Hoy en la radio, don Mario Álvarez.
Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso, Cerro Abajo. Agro Connection, garantía de soluciones confiables efectivas para lograr cultivos de máxima calidad y rendimiento. Visítalos en agroconnection.cl. No hay que olvidarse del Valparaíso Cerro Abajo. Y lo que estamos viendo y escuchando es una de las grandes series animadas de la cultura japonesa que llegó a Latinoamérica y que generó un fandom, como dicen los más jóvenes, los más lolos, desde los más adultos hoy día, porque probablemente hay muchos que hoy día son fanáticos y ya han formado familia, que se lo han pasado generación en generación. Dragon Ball Z. Este año es un año muy especial para Dragon Ball Z, pero también para el anime en general. Y para eso vamos a conversar con un especialista en la materia, nuestro colega de Bio Bio la Radio, Nicolás Galás, periodista que está con nosotros el día de hoy. Nico, bienvenido al programa. ¿Cómo te va?
Buenas noches. Bueno, gracias Mario por el espacio. Buenas noches también a todas las personas que nos ven a esta hora de la noche. Y bueno, sí, como tú decías, y también hacerte una pequeña aclaración, Dragon Ball Z terminó. Ahora estamos en Dragon Ball Super.
Imagínate.
O sea, ha avanzado con los años y, bueno, después de harto tiempo vuelve a la emisión, y tiene dos grandes anuncios este año, porque Toei Animation, que es el estudio que lleva Dragon Ball desde el inicio, desde los años 80, posteriormente llegó a los 90, anunció dos productos o dos sagas para este 2026. El primero va a ser, y aquí como vemos en el tráiler, va a ser una readaptación de la saga de Bills. Se va a llamar, de hecho, Dragon Ball Super Virus, que es como la versión japonesa. En español latino se dice Bills, el dios de la destrucción, que va a ser una readaptación porque la primera misión de esta animación, que de hecho es una adaptación de una película, La Batalla de los Dioses, tuvo muchas críticas por la calidad técnica que tuvo. Mala animación, mal sonido, de hecho fueron muchos memes los que se compartieron durante ese tiempo porque de verdad que el producto careció de la calidad que uno esperaría de un producto tan conocido mundialmente como Dragon Ball, y en este caso Toei tomó la batuta y dijo, bueno, vamos a readaptar esta saga para el 2026, que está anunciado para septiembre de 2026, entre septiembre y diciembre más o menos van a durar los capítulos. Y también hay unos datitos interesantes porque mucho de lo que se habla del personaje de Bills, del dios de la destrucción, que es como una nueva recomposición de la saga, donde las escalas de poder ya no son solo de la Tierra, sino que nos vamos a otro universo, o sea, ya Goku está en un nivel superlativo. Se van a incorporar detalles de Akira Toriyama en el manga, que ya, como todos pueden saber, o los fanáticos del anime, falleció el año pasado.
Claro, la figura que dio inicio a todo.
Claro, quien dibujó el manga en primer término, porque para que también la gente lo sepa, primero siempre tiene que ir el manga, que es como el cómic japonés, y después va el producto animado. Bueno, Akira Toriyama falleció, ahora está a cargo del mangaka Toyotaro, que también tiene que ver con el segundo anuncio, que ahí vamos a ver el segundo tráiler, que tiene que ver con Dragon Ball Super Galactic Patrol, que, bueno, el manga se llama El Prisionero Galáctico, en este caso es La Patrulla Galáctica, porque Goku sigue aumentando sus escalas de poder, como decía, y ahora hay un enemigo que se come las galaxias. Entonces tiene que combatir a este villano que es Moro, y que es, bueno, esta saga es bastante sangrienta, tiene imágenes bastante fuertes y que van a estar animadas a partir de finales del 2027 y comienzos del 2028. Hay que esperar harto para poder ver.
Un anuncio que está recién ahí dando sus primeros pasos.
Claro, es el anuncio de la producción, básicamente, de la saga, en este caso de la saga de la Patrulla Galáctica, y bueno, confirmando que a finales de este año vamos a tener reanimada la saga de Bills, el dios de la destrucción. Y también, Mario, es un gran año, el 2026, porque por primera vez en 14 años, perdón, desde el 2012, que no teníamos al Big Four del anime, los cuatro grandes, los que rompen el internet, por así decirlo, cada vez que sacan sus sagas. Me refiero, obviamente, a Dragon Ball, también a Naruto, a Bleach y One Piece. Vamos a empezar por Naruto, porque se confirmó también el lanzamiento de un remake de la saga de Madara, o la Cuarta Guerra Ninja, como se conoce. Ahí también vamos a ver el tráiler. Porque, bueno, esta reanimación tiene una particularidad en la industria del anime, porque tuvo muchos problemas este remake anunciado, se demoró en su producción y tuvo que intervenir un estudio chino de animación. Y es, obviamente, yo creo que es muy importante de remarcar, porque la animación china los últimos años le ha sacado ventaja a la animación japonesa en términos de calidad técnica. La narrativa todavía está muy lejos, la cantidad de productos de anime, incluso podemos encontrar animes de filosofía, de matemáticas, de ciencia, o sea, hay anime para todo, pero la narrativa china no está tan cerca de eso. Hasta ahora son como peleas muy bien animadas, pero no más allá de eso.
Claro, si se puede hacer un mix entre ambos, la narrativa japonesa y la tecnología o la forma en la que se anima en China, sería un combo espectacular, ¿no?
Claro, y lo que generaría una velocidad de producción inesperada en este contexto, porque...
Pero los fanáticos, ¿qué prefieren, Nico, de pronto, que sea...? Es que es una buena pregunta la que te hago.
Sí, es una batalla, porque...
¿Se necesita calidad y esperar el tiempo que sea necesario, o más periciosidad y que sea mucho más rápido todo?
Es una batalla esa, porque, por ejemplo, en el anime de Jujutsu Kaisen, que se está estrenando todos los jueves, hoy día salió el capítulo número 7, la animación es ultra moderna, muy rápida, como podemos ver aquí en el tráiler de Naruto, con animaciones muy dinámicas, muy veloces, pero que muchas veces carecen de sentido narrativo. O sea, uno no sabe lo que está pasando, ve muchas luces, muchos combates, y eso al público occidental sí le gusta. O sea, los mayores consumidores son obviamente los norteamericanos, que en cualquier industria son los que más consumen todo, y también el latinoamericano, y en las puntuaciones de Jujutsu Kaisen, los capítulos que tienen estas animaciones súper estrambóticas son los que tienen mejor puntuación. En cambio, el público oriental no le gusta eso. Le gusta que la historia se cuenten bien, claro, que vayamos paso por paso.
Ahí es donde saca un poco más de ventaja One Piece, ¿no?
Claro, One Piece, que ahí, gracias por el pase, Mario, porque también hay que anunciar que One Piece terminó su primera temporada después de 26 años, claro, de 26 años, el 99 se estrenó, terminó su primera temporada con 1.155 capítulos. Es decir que se mantuvo con algunos cortes, periodos, pero ahora dice el estudio, también Toei Animation, también dice, vamos a parar, vamos a empezar a producir de una forma más lenta, más pausada, sin tener que tener la presión de los fanáticos que todos estaban acostumbrados que todos los domingos se estrenaran un capítulo de One Piece. Ahora, en este caso, se va a estrenar la segunda temporada, que comienza con el viaje de la tripulación de los sombreros de paja a la mítica isla de Elbaf, que todavía no se sabe cuál va a ser la periodicidad, pero son 26 capítulos confirmados, y lo que uno tendería a pensar es que va a ser cada 14 días, cada 14 días cada domingo se va a estrenar un capítulo, y así tenemos el año calendario cubierto. Y también, a propósito de ese tráiler que vemos atrás, se estrena la segunda temporada de One Piece en Netflix. Hay que destacar que este
claro, es otra cosa. Ya estamos hablando de personas, estamos hablando del cine propiamente tal.
Del live action. Que este es el, yo creo que el gran live action exitoso que tenemos de este traspaso del anime a la realidad.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente, porque las cifras, bueno, dentro de Netflix, y el propio Oda lo destacó, el creador de One Piece, destacó que dentro de Netflix estuvo top 10. One Piece, la primera temporada, y dentro de América estuvo top 3. O sea, millones de reproducciones, millones de personas que estuvieron pegados a esta emisión, y además que esta segunda temporada ya viene confirmada con la tercera temporada. Entonces, la plata está, por así decirlo.
El presupuesto ya se tiene. O sea,
el presupuesto ya se tiene.
Para la dificultad de poder llevar un anime a la vida real, al live action, es un desafío enorme, porque o te va muy bien o...
Claro,
a otro...
como Los Caballeros del Zodíaco, que fue un fracaso rotundo.
No, por favor, no. Ahí me llegaste al corazón, porque yo soy fanático del Caballero del Zodíaco, y hay unos Los Caballeros del Zodíaco que no son los clásicos en 2D, digamos.
Claro.
Los Saint Seiya...
Uno de la saga Pegaso, como un remake.
No, pero hay una que...
Que no cumple con los estándares ni por lo mínimo. Y aquí Netflix se la jugó con One Piece, porque también fue el que produjo Los Caballeros del Zodíaco. Pese al fracaso, se la jugó. Y yo creo que, como fanático de One Piece, o sea, perdón, la polera lo dice un poco, yo creo que el trabajo que se hizo fue muy acucioso y respetando mucho la opinión del autor.
La narrativa.
La narrativa del autor, intentar llevar... cosas tan como locas, por así decirlo, o tan desquiciadas como peleas contra, no sé, un hombre contra 100 hombres, que se ve real, se ve plausible, y también con los detalles para los fanáticos. Yo creo que es lo más importante. O sea, cuando uno se da el trabajo de readaptar un producto tan difícil como la animación, hay que tener siempre el fandom, porque el fandom va a consumir si no le tocan los detalles que a uno le gusta.
Son los que te pagan de sueldo, digamos. No,
exacto.
No puedes tener toda la plata del mundo, pero si el fandom no le gusta o a la fanática no le parece atractiva la forma en la que ya está a cabo la historia, no hay nada que hacer.
Claro, ahora el desafío es que a partir de 1.155 capítulos de anime se pueda adaptar al live action y sin que los actores envejezcan de empezar a 20 años y terminar con 35, 40 años. Que claro,
bueno, ahí seguramente va a entrar la inteligencia artificial y otras cosas más.
Claro, el rejuvenecimiento digital, probablemente, sobre todo con los personajes más jóvenes, va a tener que...
A Netflix se le puede pedir mucho, porque las productoras que hacen este tipo de producciones ya tienen un nivel avanzadísimo de animación y...
Y considerando también un dato que lo conversamos...
Y VFX también.
Exacto, un dato que lo conversamos, que es el tema del tamaño de la industria japonesa en el anime. O sea, no es un dato menor considerar, por ejemplo, que el 2024 llegó a 25.000 millones de dólares de movimiento. Y el 2024 fue el primer año que el consumo extranjero superó al consumo nacional dentro de Japón. O sea, estamos hablando de una industria en crecimiento, que cada vez más es cada vez más fácil acceder.
Claro, estamos viendo imágenes de Bleach, por ejemplo.
Claro, que también que este año Bleach, de hecho Bleach termina este año, el 2026, termina con su saga de la Guerra Sangrienta de los Mil Años, y obviamente el 2026 va a estar marcado, o sea, no te sorprendas, Mario, con que Bleach rompa el internet, porque las últimas temporadas estuvo muy bien animada, en esta particularmente se tomaron un tiempito más para poder animarla, y viene con la conclusión del personaje de Ichigo, que también es como está al nivel de Naruto, de Luffy, de Goku, de ser un personaje entrañable, que también tiene un arco de crecimiento enorme en muchos capítulos, y que también en los fanáticos genera, porque también hay una cuestión en este tipo de anime que son los shonen. El anime shonen es que son escalas de poder, básicamente, o sea, como una traducción rápida, que son de batalla, no son animes, por ejemplo, más introspectivos, tipo novela, sino que son de pelea pura, y aquí el sistema de poder de Ichigo es muy bien pensado, o sea, no es como Goku, que claro, Goku aumenta la energía y cada vez aumenta una energía más grande o lanza una energía más grande, aquí no, o sea, aquí hay que trabajar estrategia militar incluso.
O sea, en el fondo es una complejidad distinta, ¿no?
Es una complejidad distinta, pero que también tiene esto, o sea, animación ultramoderna.
Nos quedamos sin tiempo, Nico, pero acá hay personas que dicen, oye, qué genial el entrevistado, ojalá que pudiésemos tenerlo más, porque se nota que sabe lo que hace realmente. A mí me parece que son fanáticos del anime. Bueno, seguramente habrá más posibilidades. Este va a ser un buen año para el anime, entonces.
Es un buen año, de hecho viene el recast también de Ghost in the Shell, una película como clásica de Japón, así que tenemos material para hablar de sobra.
Bien. Nico, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
No, gracias a ustedes.
Es que con ustedes lo máximo. Es lo máximo.
Gracias, Mario.
Oye, nosotros ya nos vamos. Recuerda tomar tu DiPlus antes de comer comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Encuéntralo en Farmacias Knopf, Farmacias del Dr. Simi y Tiendas Al Nutrition. Yo me voy, nos reencontramos en una nueva oportunidad. El día de mañana ya vuelve Julio. Fue un gustazo haber estado con ustedes. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Que les vaya bien. Ya viene las noticias con Nicolás Stañaro y luego el trasnoche. Chau.
Habrá primavera todos los meses y serán de nubes nuestras murallas. Será el compañero que no desmaya cuando venga el tiempo de los reveses. Nos levantaremos una y mil veces, ganaremos una y otra batalla. Mírame a los ojos, yo te sentencio a volar conmigo por el silencio, a escapar del yugo de la memoria. Mírame a los ojos, no digas nada. La desesperanza está derrotada. Este es el amor, no temas historia. Historia. Conmigo por el silencio, escapar del yugo de la memoria. Mírame a los ojos, no digas nada. La desesperanza es...